Estamos tratando al presente con esta área de las Escrituras que tiene que ver con el reinado de Josafat, rey de Judá. En su mayor parte, Josafat fue un rey bueno. Él hizo muchas reformas espirituales, pero hay un aspecto acerca de su reinado que no fue bueno. Y eso fue el deseo de desarrollar una amistad, una afinidad con Acab, que era rey sobre las tribus de Israel en el reino del norte. Acab fue probablemente uno de los más perversos reyes sobre Israel. Josafat tenía una especie de fascinación o de empeño por lograr esa amistad, esa afinidad con él. La Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Lo dice Santiago en el capítulo 4, verso 4 de su carta. Y si alguien representa al mundo y al sistema mundano, sin duda sería el rey Acab. Así que, ¿por qué Josafat, un rey justo, habría de buscar tener una relación, una amistad con este rey impío Acab? Eso es difícil de entender. Las consecuencias últimas de esa relación fueron realmente desastrosas. Digamos, no para Josafat mismo, sino en el resultado que tuvo en su hijo. Josafat había subido, había visitado con Acab, fue invitado por él a venir a mirar la batalla contra los sirios en Ramot de Galaad, donde Acab murió, fue asesinado en esa batalla. Así que ahora Josafat está de regreso a Jerusalén. Y leemos en el capítulo 19, versículo 2, del segundo libro de las Crónicas, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Así que él había sido reprendido por este profeta de Dios, el reproche, por supuesto, viniendo de Dios por causa de su ayuda al impío Acab y su amor por quienes odian al Señor. Nosotros tenemos un pasaje en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 6, versículos 14 y 15, que usted puede buscar y leer o anotarlo y después leerlo, donde dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esto nos advierte acerca de buscar desarrollar un yugo desigual con alguien que no es creyente. Así que el rey es severamente reprochado por su empeño en esa búsqueda de amistad, de compañerismo con un enemigo de Dios. Parecería que él lo estaba iniciando, yendo a visitar y demás, iniciando esa clase de amistad, tratando de proveer un programa de socorro. Cuando Acab dijo, ¿les gustaría ir conmigo a la batalla? Él dijo, mis tropas son las tuyas, soy como tú, somos hermanos en todo. Así que eso era algo en lo cual estaba ayudando a un impío. Él estaba buscando crear una alianza con ese rey impío Acab. El verso 3 leemos, pero, dijo el profeta, se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Así que a la palabra del profeta Josafat nuevamente como que busca establecer una obra espiritual dentro del reino de Judá. Él toma a algunos sacerdotes, va a los alrededores de varias ciudades de Judá, iría a una ciudad, congregarían al pueblo, los sacerdotes establecerían la ley del Señor para el pueblo, establecía jueces para que pudiesen juzgar rectamente en esas ciudades de Judá. Fueron más bien reformas espirituales. Mientras iba viajando a través de la tierra, iba buscando volver los corazones del pueblo al Señor. Así que fueron por los alrededores y los cargos que pusieron sobre las personas fue, como leemos en el versículo 9 y 10 de este capítulo, bajo estas circunstancias. Les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos. Quiero decir, esto es lo que ellos le dijeron a los jueces cuando los establecieron. Y deseo que cada juez tenga que enfrentar la misma admonición al comienzo de su judicatura. Aún en este tiempo, que tuviese esto en la pared de su despacho, para que cada día lo pudiese leer. Es decir, que cada juez pudiera leer: esto es lo que Dios requiere de un juez, que juzgue en los casos, en el temor de Jehová, fielmente y con corazón perfecto. Bien, en el capítulo 20 se registra cómo en ese tiempo tres naciones ya se habían congregado para pelear en contra de Judá. Estas eran la nación de Moab y Amón, y aquellas del monte Seir, que serían los edomitas. Y vino una palabra a Josafat de que Judá fue invadido por esta confederación de naciones, que habían venido a través del Mar Muerto y estaban allí en el área de Engadí. Se estaban acercando, de hecho, por el área de Engadí, el cual es el valle conocido como Valle de los Pasajeros. Se volvió conocido como el Valle de los Pasajeros y como el Valle de Josafat, porque allí es donde Dios trajo la victoria para Josafat. Por tanto, se volvió conocido ese valle y se le dio el nombre del Valle de Josafat. Es interesante porque Dios finalmente destruyó a ese ejército invasor. Pero Ezequiel nos dice de que llegará un tiempo en que habrá otra confederación de naciones que ha de atacar a Israel en los últimos días. Una confederación de naciones conducidas quizá por Rusia o otras naciones europeas, más las naciones en los Balcanes, además de Irán, Arabia Saudita, también será ese ejército destruido en este Valle de los Pasajeros. Podemos decir que la historia se repetirá. Interesantemente, mucha de la destrucción será en el mismo modo en que tuvo lugar aquello. ¿Por qué? Porque en la destrucción que describe Ezequiel, un aspecto de ella es que Dios dijo: la espada de cada cual será contra su hermano. Así que Dios habla allí de una revolución interna que tendrá lugar en el tiempo cuando busquen ir contra Israel, además del juicio que Dios ha de derramar. Cuando en el tiempo la gente pase a través de este Valle de los Pasajeros de Josafat y vean los cadáveres, los huesos, establecerán bandera en ese lugar por eso. Así que este es el mismo valle en el cual Dios una vez ya destruyó a los enemigos de Israel. El lugar donde Dios nuevamente habrá de destruir los ejércitos que vendrán contra Israel en esa misma área. Y esto a mí, estimado oyente, me resulta de lo más fascinante. Volviendo a Josafat, vemos que cuando él escuchó que estas tres naciones estaban congregadas para invadir la tierra, llamaron a los hombres de Judá y proclamó un ayuno por toda Judá, y él se propuso a sí mismo buscar al Señor. El pueblo se congregó a una. En nuestra lectura dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Bien, en un sentido Dios es el gobernante sobre la tierra, porque lo que sea que acontezca en la tierra sucede porque Dios lo permite. En un sentido más estrecho, Jesús reconoció que Satanás es el gobernante de la tierra en el tiempo presente. Ahora bien, Satanás solamente gobierna porque Dios se lo permite. Por eso, en un sentido general, sí, Dios reina, pero Dios, en su reinado, ha asignado al hombre la libertad de decisión. El libre albedrío, la autodeterminación, el poder o la capacidad de escoger. Dios le ha permitido al hombre escoger a quien gobierne sobre él. Lamentablemente, la mayoría ha escogido que Satanás gobierne en sus vidas. Pero Dios no viola la elección del hombre. Él le permite que haga su elección y respeta la decisión que ha tomado. Así que vemos en el mundo de hoy que Satanás está gobernando. Recordamos cuando Jesús fue tentado, Satanás lo llevó a lo alto de una montaña para mostrarle los reinos del mundo y sus glorias. Y le dijo a Jesús, todo esto te daré y la gloria de ellos, si te postras y me adoras, porque son míos y a quien quiero los doy. Usted puede encontrar esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 9. Satanás está allí alardeando delante de Jesús de que, oye, todo esto es mío. Tengo el poder de dárselo a quien yo quiera. Note que Jesús no disputa esa declaración. De hecho, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Jesús vino para poder redimir el mundo, precisamente porque estaba bajo el poder de Satanás. Ahora bien, Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Si usted lo recuerda, la noche que él fue entregado, él le dijo a sus discípulos, justo antes de ir al jardín donde sería arrestado por los soldados, les dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y dice también, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Usted puede leer esto después en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 28 al 30. Así que, estimado oyente, Satanás se referencia aquí, es referenciado por Cristo, o nombrado como el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo le llama a Satanás el Dios de este siglo. Refiriéndose a los pecadores, él dijo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios, capítulo 4, verso 4, usted puede leer esto después si lo desea. Por eso, en un sentido más estrecho, Satanás está gobernando esta tierra presente. Este es su dominio, es su reino. Vemos cuando el anticristo aparezca en escena, esto lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, allí se nos dice que Satanás, el dragón, le dará a él su trono y su autoridad. Satanás le dijo a Jesús, recuerda, es mío, puedo dárselo a quien quiera. Sí, se lo dará al anticristo para que gobierne sobre el mundo. Es interesante ver cuántos de los líderes mundiales se han involucrado en el ocultismo. Y por supuesto, uno de los más notables que recordamos fue Hitler, que de hecho fue controlado por los hombres que se decían o se hacían llamar los maestros blancos. Esos hombres estaban imbuidos en el arte de la magia blanca. Muchos de ellos, después de la caída de Hitler, huyeron a un país de Sudamérica donde ejercen aún un poco de poder y control sobre la vida de muchas personas. Bien, Satanás un día habrá de entregar el pleno poder y autoridad de esta tierra que es suya al anticristo. Pero, por supuesto, él sabe que su tiempo es poco. Las escrituras dicen que él sabe que su reinado está por terminar. Así que él está haciendo lo más que puede para enredar las cosas antes que tenga que salir de escena, antes de que tenga que dejar su dominio. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este pasaje conocido popularmente como el Padre nuestro, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 del verso 9 al 10 lo puede leer también. Si oramos que su reino venga, oramos que su voluntad sea hecha en la tierra. ¿Por qué? Porque por ahora el reino no ha venido. Su voluntad no está siendo hecha en la tierra. Usted no ve el mundo que Dios quiere o que Dios pretende. Él no quiere un mundo lleno de sufrimiento, de guerra, dificultades, violencias, inmoralidades, inflación, polución y tantas cosas que podríamos mencionar. Pero la Biblia nos dice que cuando Dios venga, cuando Cristo venga a establecer su reino, la justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar, que ya no habrán las enfermedades físicas que los hombres del día de hoy experimentan, que Satanás durante ese periodo de tiempo estará atado y arrojado al abuso o al abismo, mientras que Jesús reina sobre la tierra por un periodo de 1000 años. Volviendo a Josafat, vemos que cuando Josafat dijo que tú reines sobre la tierra, es sólo en sentido general que Dios gobierna en el universo, pero en el universo, estimado oyente, hay un planeta que está en rebelión contra el reinado de Dios. Como resultado de esa rebelión, en contra de la ley de Dios, ese planeta está dañado, está sufriendo. Está en una colisión frontal con gran calamidad y desastres. Y esos desastres llegarán. No hay escapatoria. Ahora, después de ese tiempo de grandes desastres, Jesús vendrá a este mundo y reinará. Y el reino de Dios se extenderá y cubrirá toda la tierra. Por eso vemos que Josafat en su oración reconoció la grandeza de Dios. Luego reconoció que Dios era el que los trajo a la tierra. Él era el que había entregado esa tierra prometida a sus padres. Sí, él la había prometido a Abraham y a la simiente de Abraham. Dios expulsó a los habitantes que estaban allí. Luego él dijo, ellos construyeron esto. Estaban de pie, recuerden, en el templo, y él dijo, construyeron este santuario para su nombre, de que cuando la calamidad venga, puedan venir a este lugar, puedan clamar a ti. Y aquí es donde él hace referencia a la oración de Salomón en el versículo 9, cuando Salomón dedicó el templo. Ahora en el capítulo 20, versículo 8, leemos, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Vemos, él reconoce primeramente la grandeza de Dios, los propósitos de Dios al traerlos a la tierra, la promesa de Dios, que cuando estuvieran en problemas, cuando la espada estuviera amedrentando o viniera en juicio, vendremos a tu casa, oraremos, entonces tú nos responderás. Él establece la causa, Señor, aquí venimos. Están los moabitas, los amonitas, los edomitas, y son muchos como para que los enfrentemos nosotros. No tenemos el poder, no tenemos fuerza contra ellos. Por eso, estimado oyente, aquí él le está pidiendo a Dios por ayuda.